Bueno, quería hacer un resumen con motivo del viaje que vamos a iniciar a India este domingo, que el Lendakari lo inicia, mañana. Yo creo que empieza mañana. Quería explicar en dónde está enmarcado esta misión y cuál es la política del Gobierno vasco en materia de competitividad. En materia de competitividad, el Gobierno vasco aprobamos el plan de competitividad y el eje número uno, por no ser excesivamente extenso, el eje número uno se llamaba economía abierta. Economía abierta en doble dirección, economía tanto hacia el exterior como hacia el interior. Hacia el exterior, obviamente, con distintas actuaciones, como son la imagen, y para eso utilizamos el turismo, por la importancia que tiene para los empresarios y para las empresas cuando van a un mercado, el que sea ya conocido el lugar de donde proviene, y el apoyo hacia el exterior en cuanto a la red de SPRI, a los programas de internacionalización para apoyo a las empresas para multilocalizarse si desean. Por supuesto, en las partidas presupuestarias, el haberlo hecho como prioridad número uno, incrementándolo dentro de la línea de la 3+D. Y con los becarios, que hemos pasado de 22 a 100, que son los que refuerzan también en nuestras oficinas de SPRI en el exterior y en las delegaciones. Y, por supuesto, las misiones, que es el objeto de esta rueda de prensa y el objeto de lo que vamos a hacer el domingo. Vamos a iniciar el domingo. Y en cuanto hacia el interior, hemos puesto en marcha el Invest in the Basque Country para atraer inversiones del exterior, lo que llamamos el aftercare, o el cuidar a las que ya están aquí, empresas ya multinacionales que están ubicadas y radicadas. Es fundamental no solamente atraer, sino también cuidar a las que ya están. Y desde el punto de vista de coordinación, pusimos en marcha el Consejo de Internacionalización. Este Consejo de Internacionalización consta del Gobierno vasco, en el que estamos el Departamento de Industria, está Acción Exterior, está el Departamento de Agricultura y toda la red comercial de SPRI. Por supuesto, las diputaciones forales, las cámaras de comercio, CONFEBAS, la Confederación de Cooperativas, los cuatro sindicatos clusters y ICEX y CESTE. Pusimos énfasis en que el ICES y CESTE estuvieran dentro de este Consejo de Internacionalización porque considerábamos clave a la hora de aunar esfuerzos. En ese Consejo se definen las orientaciones y se ponen en común las prioridades y líneas de actuación para todo el ejercicio. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de qué tipo de acciones se ponen en marcha, pero después del repaso que se hizo en el último Consejo de diciembre, lo que terminamos o concluimos es que, por tanto, podemos deducir que la economía mundial seguirá su marcha, que salvo en la zona euro, en la que habrá que mantener la posición adquirida, el resto del mundo seguirá siendo territorio de oportunidades. Si hubiese que decantarse por algunos países, serían Estados Unidos, China, India, Brasil, Turquía, México, Rusia y Polonia. Y en este sentido, la planificación que nosotros teníamos para este año era India y Turquía, como saben. Y a partir de estas consideraciones generales, es evidente que los clústeres, asociaciones sectoriales, así como el resto de agentes, debéis enfocar vuestros esfuerzos en aquellos países que mejor se adecúen a las posibilidades de vuestros sectores concretos. Esas fueron las conclusiones últimas que tratamos en ese consejo. Y en cuanto a las misiones, nosotros lo consideramos de una importancia clave, porque se priorizan como una herramienta de apoyo a la internacionalización y a las empresas. Se organizan en función de los países de actuación preferente, como he leído de las conclusiones del último Consejo. Se lideran por el Lendakari, por el papel, por el respaldo institucional y la importancia que tiene en determinados países que la máxima autoridad de la región de Euskadi apoye a las empresas, y participan las cámaras de comercio. Y en este sentido, me gustaría hacer énfasis en los resultados de la internacionalización. En cuanto a las exportaciones, 2011 ha sido el récord histórico, con 21.000 millones de euros. Pero, además de eso, la importancia que tiene es que la tasa de cobertura ha sido del 123%. Quiere decir esto que ha habido un 123% más de exportaciones que de importaciones, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2008, que prácticamente fueron iguales. Y en cuanto a las exportaciones a los países objeto de la misión, yo creo que se puede ver en el cuadro, que debiera estar detrás de mí, si es que ha sido proyectado, pero ahí se ve la evolución que han tenido los países objeto de misiones. Pero quisiera hacer otra reflexión, y es un fenómeno que cada vez más está funcionando de una manera muy activa, y es la multilocalización. En el aspecto de multilocalización, en las reuniones que hemos tenido con el convenio que tenemos con el Grupo Mondragón para compartir experiencias, el Grupo Mondragón ha hecho un estudio, cuyas conclusiones nos adelantaban en la última reunión, un estudio sobre 42 empresas, de las cuales 21 son, llamémosle, empresas que no se han multilocalizado, que se han quedado locales, y 21 empresas que se han multilocalizado. De las locales tienen una media de 108 empleados y las multilocalizadas una media de 511. El estudio abarca 21 años y afecta a todos los sectores porque la corporación tiene todos los sectores en su ámbito. Las nubes de datos están entre el 90-95, que son los años con crisis, y las empresas aún no habían iniciado su proceso de multilocalización de una manera decidida, y mientras que la otra nube de datos contra la que se compara es la de 2005-2010, periodo crisis, y empresas que ya han iniciado sus procesos de internacionalización. Pues bien, en el empleo, que es uno de los indicadores claramente medibles, aquellas que se han multilocalizado en esos dos periodos de tiempo comparados han crecido en un 26%, mientras que las que se han no localizado, que se han quedado locales, han perdido el 10%. Es decir, hay un diferencial de un 36%. En cuanto a ventas, las localizadas incrementaron el 132%, pero las multilocalizadas un 181%. Y en cuanto al valor añadido, las localizadas un 79%, mientras que las multilocalizadas un 138%, prácticamente el doble. Pero además hay un dato, que es las empresas que no se han multilocalizado han crecido, como les decía, de una manera significativamente mayor, pero las que se han localizado siguen resistiendo porque están dentro con el paraguas de la corporación. La probabilidad de que hubieran desaparecido es muy alta por el hecho de no haberse multilocalizado. Esa sería una de las razones, uno de los resultados y una de las líneas de actuación preferente que estamos teniendo y por la cual nos hemos volcado desde el origen, desde el principio, en esta política de internacionalización, como les decía, con recursos, con organización, con coordinación y con liderazgo del Lehendakari en cuanto a las misiones, por la importancia que eso tiene. En conclusión, decimos siempre el eslogan, pero no lo es, de resistir para competir mientras se lidera. Mientras se lidera en las misiones, por el propio Lehendakari al frente, porque tiene una importancia, hay un diferencial alto. ¿En qué? En imagen, porque no es lo mismo transmitir una imagen que otra, y por eso en imagen con el turismo y en exportaciones e importaciones con la internacionalización. Hemos indicado el rumbo, hemos puesto los medios y hemos animado a todos los agentes a que se sumen. Y todos se han sumado. Con el objetivo único. Nuestro objetivo es las empresas. Es que aquella empresa que en su proceso estratégico haya tomado la decisión de internacionalizarse, nosotros le vamos a apoyar con asesoramiento, con apoyo de la red de SPRI, con el apoyo si quieren ir a las misiones, con programas como el de internacionalización que les permite un apoyo a su multilocalización o a su inicio de recorrido de internacionalización. La razón es clara y los resultados son los que están ahí. Yo creo que esto hace un balance muy claro de por qué se hacen las misiones. Muchas gracias.
Buenos días. Yo creo que efectivamente el inicio de la rueda de prensa muestra algo fundamental, que es lo que acaba de comentar el consejero, y es el fondo de la política exterior del gobierno vasco. en los primeros compases de la legislatura, ya se señaló en el Parlamento, que la participación en el ámbito exterior de nuestra comunidad autónoma debía de centrarse en la utilidad, de las acciones para las empresas y para el tejido productivo, que es lo que está comentando evidentemente el consejero. La misión principal de esa política exterior es la proyección de Euskadi al exterior, y junto a esa idea fundamental de favorecer la dinámica de las empresas hay una serie de objetivos que se refieren a la proyección cultural y lingüística, la cooperación científica y tecnológica, el apoyo a los ciudadanos y a las colectividades vascas en el exterior, el apoyo a centros y universidades que desarrollen estudios relacionados con el País Vasco y la cooperación al desarrollo, el esfuerzo de solidaridad que realizamos los vascos cada año en los más diversos lugares del mundo. A partir de ahí, de ese momento, el Lehendakari realizó una reorientación completa del papel de la acción exterior, entendiendo además que los servicios exteriores de los ámbitos a los que pertenecemos son también nuestros servicios exteriores. Se trata de los servicios español y europeo con los que contamos permanentemente cuando realizamos cualquier tipo de actividad en el exterior o misiones como la que se acaba de comentar. En estos tiempos, en estos años, hemos tenido ocasión de desarrollar misiones a Bruselas, Brasil, Estados Unidos, Costa Este y Costa Oeste, China, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y ahora emprendemos esta misión entre el día 15 y el día 24 a la República Federal de la India. En toda esta dinámica, en toda esta política de acción exterior, nos han guiado dos principios, que es el pragmatismo y la unidad de acción del conjunto del gobierno para presentarnos en el exterior. En el caso de esta misión, vamos a cumplir cuatro objetivos. El objetivo económico-empresarial, que ha sido desarrollado lógicamente por el consejero. Un objetivo de carácter institucional. Nuestra finalidad también es establecer contactos institucionales de primer nivel con autoridades gubernamentales indias, tanto a nivel de Estado central como de los Estados federados, que puedan servir para facilitar luego las relaciones económicas, comerciales y culturales, y además proyectar una imagen de país. Nuestra imagen de país, la marca Euskadi, el modelo Euskadi. El tercer objetivo es, en el ámbito cultural, dar a conocer la singularidad de la cultura a través de la música, la literatura, la lengua vasca, y para ello se firmará un convenio con el Instituto Cervantes de Delhi para que en la capital de la República Federal de la India se encuentre a disposición del público en general y de los estudiosos la literatura, nuestras obras de cultura, nuestro idioma, el euskera. Además, se va a realizar un acercamiento entre el Festival de Jazz de Delhi, que transcurre justo en los días en los que la misión se va a encontrar en esa capital, y los festivales de jazz del País Vasco. En concreto, en el Instituto Cervantes, contaremos con la presencia del grupo vasco, el Cano Borowiak Cream. Y por último, la cuarta misión, muy importante en este viaje, el cuarto aspecto, es en relación a la cooperación al desarrollo. Queremos poner en valor, en este difícil contexto, el esfuerzo y apoyo inequívoco de la sociedad vasca a la cooperación al desarrollo, apoyando a las personas más vulnerables, contribuyendo a la mejora de la atención sanitaria, a la educación, a las necesidades básicas, apoyando el papel de la mujer. Esta solidaridad internacional cabe atribuir muy especialmente a la profesionalidad y compromiso de nuestros cooperantes en el terreno y a las ONGs, cuestión que además se quiere destacar. Se trata de la primera vez que un Lehendakari del Gobierno Vasco viaja a la India. El problema incluye además una serie de actos y actividades que son normales en este tipo de misiones. Les desgrano muy rápidamente, porque yo creo que cuentan ustedes con la documentación, y es, como muy bien ha explicado el consejero, se produce una salida inicial del Lehendakari, mañana jueves, y durante el día, el viernes y el sábado, desarrollará actividades relacionadas con la cooperación en el campo agrario, de la energía sostenible, de la vivienda, de la problemática de la mujer, de la sanidad vinculada a la salud de las mujeres. Todo ello en el marco de la Fundación Vicente Ferrer, en el área de Anantapur, cerca, relativamente cerca, de la ciudad de Bangalore. El domingo 18 se producirá el desplazamiento a la ciudad de Bombay, capital del estado de Maharashtra, estado que cuenta, como probablemente conozcan, con más de 100 millones de habitantes. Se producirá en ese momento la convergencia con la misión económica que encabeza el consejero y en la que participan 95 empresas y entidades económicas del país, para el lunes comenzar la agenda estrictamente económica y empresarial, que se iniciará a primera de la mañana con dos actividades simultáneas, probablemente en la hora, que será un encuentro con las autoridades institucionales del estado de Maharashtra y con una jornada empresarial de arranque de esta misión, para centrar los objetivos y para que entre todos los empresas que han acudido, con el consejero y el equipo y el propio Lehendakari, dar el lanzamiento a esta misión empresarial. A partir de esa jornada empresarial se producirá un desplazamiento a la ciudad de Pune, a 160 kilómetros, 4 horas de carretera de Bombay, y que con dos finalidades fundamentales. Por un lado, el visitar un polígono industrial promovido por el Grupo Mondragón, y por otro, inaugurar una importante empresa del País Vasco que ha construido una factoría en esta localidad de Pune. El martes día 20, en esa localidad de Pune, se realizará un acuerdo entre el propio consejero de Industria y el Grupo Mondragón, un acuerdo para ofrecer ventajas a las empresas vascas ajenas al Grupo Mondragón para su instalación en este área. Ahí habrá un momento de desdoble, porque el consejero continuará terminando el trabajo y las tareas a desarrollar en la localidad de Pune, y el Lehendakari se desplazará inmediatamente a Delhi, porque también acompañado por el equipo de Acción Exterior, pero también por el equipo de Industria, por uno de los viceconsejeros, para tener un encuentro con el ministro de Desarrollo Urbano de la República Federal de India. Ya a la tarde será la actividad en el Instituto Cervantes, relacionada con la cultura, la literatura, la lengua vasca, y también la actividad relacionada con el jazz en el marco del Festival de Jazz de Delhi. El miércoles se producirá las intervenciones del Lehendakari, del consejero y de otras personas que acompañan a la misión, como el director del Instituto Vasco de Competitividad, dentro del el foro de la tribuna España-India, que es un foro anual de encuentro entre empresas, instituciones de los dos países, que este año se desarrolla en Delhi, y el Lehendakari participará en la sesión inaugural de esta tribuna España-India. Tras ello, habrá un encuentro con autoridades del Ministerio de Energías Renovables, una reunión con las autoridades del estado de Delhi, y ya por la tarde una jornada muy importante de transformación competitiva, en la que intervendrá el Lehendakari, el consejero y también el Instituto Orquestra, que es en realidad a lo que me estaba refiriendo cuando estaba hablando de la tribuna España-India. Y ya a la tarde, a las 7 de la tarde, una recepción del Lendakari, pues tanto a los vascos, no muchos que viven en Delhi, pero que los hay, y también a los miembros de la misión. A partir de ahí, pues habrá también el jueves un desdoblamiento, en el sentido de que el consejero continuará toda la actividad relacionada con las empresas, que habrá ido transcurriendo también estos días, relacionadas con la máquina herramienta y con otros importantes frentes. Y el Lendakari ha aceptado la invitación de las autoridades indias para desplazarse a tener un acercamiento a la cultura india en Agra. La noche del jueves está previsto el regreso del Lendakari a Euskadi, mientras que el consejero y las empresas terminarán las tareas de todo este programa intenso y que se desdobla continuamente, porque las actividades y las reuniones pues, se pueden contar por decenas de consejeros, viceconsejeros de las empresas, de las cámaras. Terminará pues todos los trabajos y las tareas en Delhi para regresar el viernes en la noche, pues terminar la misión a la India. Y estos son los pormenores que les puedo adelantar, y volviendo a las palabras del consejero, que el elemento fundamental y vertebrador de la acción exterior del gobierno vasco, de la política del Lendakari, de la política, lógicamente, de la consejería, es la internacionalización del País Vasco en su conjunto, fundamentalmente de las empresas, como muy bien se ha dicho.
En la nota de prensa figuran los datos de las empresas que están, pero Catalina es la directora de internacionalización. Si tienes ahí los datos concretos. Habla más alto, por favor. ArcelorMittal, porque es empresa india, pero es una empresa global, mundial. O sea, que aquí tiene varias plantas en Guipúzcoa y la ACB en Vizcaya. Esa es la más significativa, obviamente.
¿Y qué tipos de empresas son estas y las otras que están implantadas? Pues fundamentalmente son los sectores de producción.
Y los datos están en el dossier. Gamesa es una de las que está abierto su primera planta recientemente en el estado de Gujarat, ¿no? Sí. Egaña es otra de las empresas, CAF, conocida, Danovat, grupo en máquina herramienta, ITP, turbopropulsores, RPK, Mayer Automoción y ONA Electroerosión. Esas serían las más significativas de esas 42 que ha dicho la directora. Y los sectores, como les hemos dicho, principalmente son automoción, máquina herramienta, energía, consultoría y ingeniería. ¿Tienes ahí el relaciones?
Relaciones, sí. Luego estos son los años 2011.
Principales productos exportados tenemos principalmente tubería, perfiles, automotores para vías férreas, tranvías, autopropulsado, material ferroviario. Recientemente hubo una reunión en la Spri en la que invitamos a un grupo de empresarios indios, empresas indias, para tener contacto con empresas vascas, que creo que asistieron del orden de 100, para contactar material ferroviario asociado a la expansión que en India se está previendo que va a haber en la inversión ferroviaria. No solamente vehículos, o sea, coches, que también, sino todos los materiales asociados. Hornos eléctricos industriales, furgonetas, automoción en general. Tubos y perfiles, como decía, máquinas de herramientas, convertidores, cucharas de colada, artículos de grifería. Es decir, es una gama muy, muy, muy amplia. En cuanto a exportación, en cuanto a importación, pues tenemos de minerales y material bituminoso, telefonía móvil, como saben. Electrodos y escobillas de carbón, material para motores eléctricos, materiales colorantes, orgánicos sintéticos y textil, todo tipo de textil. que serían productos laminados también. Esa sería la principal relación, ¿no? ¿Cuál?
Las empresas donde están concentradas.
Sí, la directora de internacionalización les decía dónde hay la mayor concentración. En el estado de Maharashtra aproximadamente está el 44%. En Tamil el 12% y en Karnataka aproximadamente el 12%. Esa sería la localización donde están las empresas. De todas maneras, si tienen algún interés en concreto más detallado, les pasamos un informe sobre esto. Primero, las noticias sobre las empresas las dan las empresas. Yo nunca las doy. Sí la conocía, la conocíamos desde que estuvimos en Emiratos. Tercero, no se ha roto nada. Se ha decidido no llevar a cabo una compra de una parte del capital que estaba en manos de fondos financieros o empresas financieras. Y no se compraba para estar aquí o no estar aquí. La empresa siempre ha estado y seguirá estando aquí. Y sus planes son de ampliar incluso, ¿no? Lo que se ha debido decidir, pero eso lo tiene que confirmar la empresa, no tiene nada que ver con su capacitación para seguir produciendo importantes áreas, importantes partes de aviones de todo tipo de empresas. Para nosotros es indiferente el hecho de que el socio sea una empresa de un lugar o de otro. Lo importante es que la empresa tiene proyectos, que tiene capacidades, que es competitiva, que está vendiendo. Si ha decidido una cosa, está bien, y si ha decidido la contraria, también está bien. Están rozando, están superando el máximo histórico. En el año pasado, pues no, han sido 21.000 millones el año pasado, 21.000 millones entre el PIB, que es 65.000, pues casi.
¿Qué margen van a seguir creciendo y en qué sectores crees?
Esto, esta mañana estaba hablando con un empresario de una gran empresa. Esto es una dinámica que es una espiral positiva. Una vez que se empieza, lo que genera, si se siguen poniendo los medios, si se sigue promocionando, lo que genera es que más empresas y más empresarios se deciden a ir a tomar estas decisiones de multilocalización o de exportación, obviamente. Lo importante aquí es mejorar la competitividad de la empresa para que sea capaz de conseguir contratos fuera y apoyarle cuando decide multilocalizarse. Y en ese sentido, no hemos hablado hoy aquí de la mejora de la competitividad de las empresas, porque nos hemos focalizado en lo que son las misiones y la importancia que tienen y cómo eso apalanca nuevos contratos, pero es clave algo que es la innovación tecnológica orientada al mercado. El hecho de que haya incrementado y que por primera vez estemos en los niveles de la Europa de los 15 en I+D sobre PIB, estamos en el 2,08, eso significa que, como consecuencia, esa empresa tiene la oportunidad y la posibilidad de ser más competitiva. Cuanto más competitiva es, más está capacitada para tomar la decisión de internacionalizarse o multilocalizarse, como lo decía. Y, por lo tanto, genera ese aspecto de espiral positiva. Cuantas más personas hay formadas para ser capaces de salir al exterior, el hecho de pasar de 22 becas de internacionalización a 100 el año pasado y esperamos que superemos otras 400 adicionales este año, si hay capacidad de absorber por parte de las empresas en el exterior a estos becados, cuantas más personas hay, eso es una multiplicación, es una progresión absolutamente geométrica. ¿Cuál es la capacidad? Pues la máxima que pueda dar el sistema de nuestras empresas. Ahí está el ejemplo alemán y yo creo que es un modelo que hay que perseguir porque tenemos capacitaciones, tenemos empresas, tenemos productos, tenemos una gran capacidad de innovación tecnológica que se lleva al mercado. El resultado espero que sea mayor cada vez.